Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 8. El Señor Jesucristo sigue en la región de Decápolis, ha sanado a un sordo mudo, y ahora en el capítulo 8 dice: por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: se me enternecen las entrañas de compasión sobre la multitud, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos son de muy lejos. Vemos aquí ahora la compasión del Señor Jesucristo. Constantemente vemos que Cristo tenía compasión hacia el hombre. Es uno de los atributos que Dios da enfoque en su persona. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Por todos los evangelios vemos que Cristo tenía compasión hacia la multitud. Muchas veces nosotros no podemos rendirnos a la voluntad de Dios o los propósitos de Dios porque no tenemos compasión hacia nuestro prójimo. Y debemos entender y aprender que Cristo, siendo Dios, se vació y tomó en sí mismo la forma de un hombre como siervo. Y no consideró un robo mantener que era Dios o tratar de exigir que era Dios, pero se humilló y tomó en sí mismo esa forma de siervo en un cuerpo humano y vino a servir. En el capítulo 10, el versículo 45, dice: porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Vino a servir y mostró eso siempre ante la gente, ante el mundo, ante sus discípulos. Ahora vemos aquí otra multitud que ha venido a oír, escuchar y responder a las palabras de Cristo. Y otra vez no tienen alimento, no tienen pan. Y Cristo tiene compasión sobre la multitud. El versículo 4. Le respondieron sus discípulos: ¿de dónde podrá alguien en este despoblado sacar suficiente pan para satisfacer a estos? Los discípulos primeramente estaban observando el problema con la mente humana. Y se les había olvidado lo que Cristo había hecho en el capítulo 6 cuando dio de comer a los 5,000. Todos los milagros que estaba haciendo y los milagros que había hecho. Y se les había olvidado muy rápido. Entonces están tratando de razonar aquí, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? El versículo, él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces manda a la multitud recostarse en el suelo. Y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y comenzó a darlos a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. Entonces Cristo tomó los panes aquí y empezó a dividirlos. Pidió al Padre que los multiplicara. Y allí, por medio de su mano, empezó a multiplicarse y les dio a sus discípulos para dar a la gente. Muchas veces nosotros creemos que lo que tenemos nosotros no es suficiente. Pero Dios dice que nosotros debemos darle a Él lo poco que tenemos, y Dios lo hará suficiente. Muchas veces queremos compararnos a otros y ser como otros y tener lo que otros tienen. Pero Dios dice que debemos estar satisfechos con Él y con lo que Él nos ha dado, y será suficiente para lo necesario de la vida. Y tenemos que acordarnos de eso, hermanas y hermanos, porque es tan fácil olvidar estos principios tan básicos. Y podemos razonarlos y justificarlos, pero tenemos que aplicarlos en nuestra vida diaria, en situaciones y circunstancias donde yo no tengo control sobre ellos, a ocasiones y circunstancias donde aparece que es imposible que Dios esté en medio y ahí está, junto a mí. Entonces tenemos que tener esto en nuestros corazones siempre, porque si no vamos a empezar a examinar todo con nuestro razonamiento y nuestro entendimiento y no en fe. El versículo 7 dice: tenían también unos pocos pececillos, y después de haberlos bendecido, dijo que fueran servidos también. Y aquí otra vez multiplicó los peces, tanto como el pan, y comieron y quedaron satisfechos, y recogieron de las sobras de los pedazos 7 canastas. Interesante aquí que la palabra satisfechos en el griego indica que se atascaron, comieron hasta hartarse. Y a pesar de eso, recogieron de las sobras 7 canastas. La palabra canastas aquí en el versículo 8 describe una canasta que es del tamaño como para poner ropa o suficiente para que un hombre se meta en ella. La palabra canasta que usó Marco en el capítulo 6, versículo 43, cuando multiplicó allí y dio a comer a los 5,000, es la palabra que indica una canasta chica donde se carga comida. Pero esa canasta es una grande. Esta misma palabra es usada en los Hechos del capítulo 9, versículo 25, cuando Pablo, si se acuerdan, que Pablo aceptó a Cristo yendo en vía a Damasco, y en el capítulo 9 del versículo 25 nos dice allí: entonces los discípulos, tomándole de noche a Pablo, le bajaron por una abertura del muro, descolgándole en una canasta. La misma palabra aquí, de tamaño suficiente para que un hombre pudiera meterse. Lo que estaba ocurriendo aquí es que estaban guardando allí en busca de Pablo, y se tuvo que huir de allí y fue a Jerusalén. Entonces esas canastas eran más grandes que las que vimos allí en el capítulo 6. Vemos que Dios puede entregar a nosotros más de lo que nosotros tenemos en el empiezo. Creyendo y confiando en lo que tengo yo, teniendo miedo que voy a perder lo que tengo, entonces me quedo solo lo que tengo yo. Pero si le entrego a Dios lo que tengo yo, dice que Él es fiel y Él puede multiplicar según su soberanidad y su fieldad. Entonces, vemos aquí la compasión del Señor Jesucristo dando de comer a todos que estaban allí. El versículo 9 dice: eran unos 4,000, y los despidió. 4,000, el otro registro nos dice, aparte de mujeres y niños. Si ponemos una mujer, son 8,000. Dos niños son 16,000. Mucha gente. Vemos aquí que Dios es suficiente. El versículo 10 dice: subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Entonces el versículo 11 dice que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Ahora aquí en el versículo 11, en realidad desde el versículo 10 hasta el 13, vemos los fariseos que están pidiendo una señal para creer. Estaban discutiendo con Cristo y reclamando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Y él, habiendo gemido en su espíritu, dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? En verdad os digo que no se dará señal en esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Los fariseos eran los hombres religiosos, los hombres que vivían bajo rito, los líderes de Jerusalén. Mateo 16:1 nos dice que también los saduceos vinieron con ellos. Los saduceos eran los racionalistas, los que no creían en espíritus o ángeles o la resurrección. Tenemos hoy en día todavía los fariseos, esos hombres que aparentan ser algo espiritual ante la gente, pero en su vida privada no lo son. Saduceos, esos hombres que ven a las Escrituras y el cristianismo en forma intelectual, y es todo. Y todo tiene que tener razón, y entonces no están viviendo por fe. Estos individuos vinieron hacia Cristo y le pidieron una señal del cielo para ponerle en prueba. Ni era una pregunta o una señal para creer, pero para ponerle en prueba a ver si en realidad era Dios o el Hijo de Dios. Es interesante que el Señor Jesucristo siempre está atento al hombre. Y si el hombre en su corazón genuino quiere conocer a Dios y tiene preguntas sinceras, Dios hablará con él y se revelará. Pero cuando el hombre viene en forma de hipocresía o en forma de atacarle, el Señor Jesucristo no da ningún tiempo a esta persona. Según estos hombres religiosos, señales de los cielos eran credenciales que era de Dios. Pero acababa de hacer muchas señales. Hemos leído 7 capítulos y habían rechazado que él era el Mesías, cuanto más ahora. Ahora, Marco no nos da el diálogo aquí completo. Mateo y Lucas nos dice que el Señor Jesucristo dijo que ninguna señal se les iba a dar a ellos, pero la única señal que les dio fue la señal de Jonás. Que como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, igualmente el Hijo de Dios iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces les dio la señal de su resurrección, que él era el Mesías. Nosotros venimos por fe, no porque entendemos intelectualmente o porque hemos observado milagros o señales. Interesante que hoy hay muchos que dicen: oh, tenemos que tener milagros y señales para creer. Pero la Biblia nos dice que esos que creen, entonces hay señales y milagros que les siguen. Pero cuando una persona está siguiendo milagros y señales, eso no produce fe. Porque Romanos 10:17 nos dice que fe viene por el oído, por el oír. Y el oír por medio de fe, por la palabra de Dios. Esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo voy a ser salvo, yo tengo que oír la palabra de Dios. Si yo me voy a entregar a la persona del Señor Jesucristo, tengo que creer en fe en Él. No porque hay algún milagro, una señal, pero porque el Espíritu Santo me ha revelado a mí que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios. Entonces, esa revelación viene del Espíritu Santo. Me ilumina, me revela quién Cristo es. Pero esas personas que simplemente quieren señales, aquí en el versículo 12 dice, Él, habiendo gemido en su espíritu, dijo, gemido en su espíritu profundamente, reconociendo su incredulidad, reconociendo que no venían sinceramente, pero simplemente para probarle, pero los dejó solo y se embarcó. Qué trágico es cuando Cristo deja a una persona y se va de ellos, porque esa persona no es sincera y sigue tratando de probar a Dios. Hermanos y hermanas, caminamos por fe, no por emociones, no porque entiendo todo, pero por fe. Esa fe que me dice a mí que Cristo murió por mí y que Él es mi Salvador. Ahora en el versículo 14 hasta el 21, vemos la enseñanza sobre la levadura de los fariseos. También los otros evangelios nos hablan acerca de esto. En el mismo capítulo, el capítulo 16 de Mateo y Lucas 12. Dice, se habían olvidado de proveerse de panes, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él, Cristo, les encargaba diciendo, mirad bien que os guardéis de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos razonaban entre sí, es que no tenemos panes. Otra vez, qué rápido se olvidaron los discípulos de lo que Cristo estaba haciendo. Cristo no estaba hablando de pan, como vamos a ver, pero estaba hablando de la doctrina y la forma de vida de estos individuos. El versículo 17 dice, percatado de ello, les dice Jesús, ¿por qué razonáis de que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni os dais cuenta? ¿Tenéis embotada vuestra inteligencia? Indicando como los hombres religiosos, los fariseos y saduceos. Aquí vemos a los discípulos de Cristo que no podían entender las cosas espirituales. Mateo 16:5 nos dice que los saduceos, también dice la levadura de los saduceos. Los fariseos eran hipócritas, incrédulos. Su doctrina era falsa. Los saduceos, racionalistas. Tenían que entender todo. Dice, cuidado con su doctrina y su forma de vida. Los que se asociaban con Herodes, la levadura allí era poder, riquezas, cosas mundanas. Entonces, levadura otra vez simboliza pecado, algo que va a contaminar toda la vida. Pero no entendían esto. El versículo 18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Recordar de qué? De lo que había hecho, lo que había dicho, lo que había enseñado. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas cestas tenían llenas de pedazos recogiste? Le dicen, 12. Y cuando los 7 panes, los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y le dicen, 7. Y continuaba, ¿todavía no os dais cuenta? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo lo estaba diciendo que tenían que dar atención a lo que Cristo estaba haciendo y quién era, y que Él era suficiente para todas sus necesidades, y que tenían que tener cuidado de la doctrina falsa y la forma de vida de estos individuos, que es una vida pecaminosa que Dios no puede aceptar. Entonces les reprueba aquí por no entender las cosas espirituales. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo nos dice eso a nosotros? ¿Cuántas veces Dios me ha enseñado a mí tantas enseñanzas? Estudio, leo, y llega una prueba en mi vida, algo que no entiendo, y me olvido tan rápido de lo que Cristo ha hecho en mi pasado, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en las Escrituras, de lo que el Señor ha prometido en la Palabra. Entonces tengo que regresar a esa esfera de fe, creyendo lo que dice la Palabra, reconociendo que Dios no puede mentir, reconociendo que Cristo es Dios y suficiente para todo. Entonces tengo que orar que Dios me ilumine mi entendimiento, mi corazón, y cuando no puedo entender, que me entregue a fe, porque Dios es fiel. Entonces hay muchas enseñanzas que podemos aprender de los discípulos. Muchas veces tenemos en nuestra mente dos individuos que eran perfectos, pero estos hombres no eran perfectos, fracasaron, fallecieron, no entendieron. Pero Cristo los había escogido, Cristo los iba a usar, Cristo los iba a iluminar, Cristo los iba a guiar. Igualmente Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos y hermanas, y Dios es suficiente y Él nos va a guiar, Él va a ser suficiente para las cosas necesarias de esta vida. Y tenemos que encomendarnos nosotros a Él, porque es un Creador fiel, Pedro nos dice. Ahora en el versículo 22 hasta el 26, vemos una curación del ciego de Bethsaida. Dice, llegan a Bethsaida y le traen un ciego suplicando que le toque. Tomando de la mano el ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Él alzó los ojos y dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero no están andando. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos. Él miró fijamente y quedó restablecido. Y comenzó a ver todas las cosas con claridad. Ahora, este pasaje es muy interesante porque es único de Marco. No se encuentra en los otros evangelios sinópticos. Y es en la región de Bethsaida. Pero habían dos en esa región de Galilea. Esta es Bethsaida Julias, hacia el norte y el oriente del mar allí. Y vemos aquí que individuos trajeron al ciego suplicando que le tocare y que le sanare. Y el Señor Jesucristo nos muestra aquí que Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Algunos están enseñando hoy en día que es posible enseñar a cristianos sanar. Que hay ciertas fórmulas ciertos métodos por cual podemos estar ciertos que un sanamiento va a ocurrir. Pero la Biblia es bien clara en esto, que nadie puede enseñar a nadie. Dios es el que sana. Claro que tenemos que venir en fe. Pero yo he visto a individuos que Dios ha sanado y no han tenido fe. Pero otros individuos han estado orando por ellos. Yo he visto a Dios sanar a un incrédulo y no sanar a un cristiano. Y podemos encontrar una variedad de sanamientos. Y no podemos poner alguna fórmula o método por cual uno puede ser sanado. Ahora, hay que observar lo que hizo aquí el Señor Jesucristo. Primeramente lo tomó la mano al ciego y lo sacó de la aldea. El Señor Jesucristo es personal. Cuando Él está ministrando a nuestra vida en forma de nuestra necesidad, Él no lo hace antes de toda la gente, pero nos toma individualmente y nos ministra, nos reprueba, nos exhorta, nos llena. Y lo sacó de la aldea, y después de escupirle a los ojos. Ahora, estaba ciego. Hemos visto que luego también el Señor Jesucristo va a sanar a otro ciego. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, versículo 6, escupió en el suelo, en la tierra, y luego le puso lodo sobre sus ojos. Ahora aquí le escupe en los ojos primero. Y le puso la mano sobre él. Y le preguntó si veía algo. Ahora, si vamos a encontrar el método, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo escupió? Porque si tenemos que seguir la misma forma, ¿cómo escupió? ¿Escupió directamente a sus ojos? ¿O hizo? ¿Cómo lo hizo? La palabra no nos dice. Entonces cualquier atento o intento para seguir una fórmula o método es error. Escupió en los ojos de este pobre hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Y el ciego alzó sus ojos y dijo que veía a los hombres como árboles. Vemos aquí que el ciego no fue nacido ciego, porque conocía lo que era un árbol y cómo se veía. Entonces, esa debilidad vino después de ser nacido. El Señor Jesucristo otra vez puso sus manos sobre sus ojos y él miró fijamente y quedó resplandecido, dice, y comenzó a ver todas las cosas con claridad. ¿Por qué tuvo que tocarle la segunda vez al Señor Jesucristo? ¿No tenía fe el Señor? Claro que eso no podemos decir. La Biblia no nos dice que el hombre no tenía fe, porque los individuos lo trajeron. Fue la fe de sus amigos, el versículo 11. Esta es la única ocasión que vemos en las Escrituras donde Cristo sana a alguien y ese sanamiento no ocurre inmediatamente. Pero cuidado de decir que la fe le faltaba a Cristo o al individuo. No nos dice. ¿Por qué ocurrió así? Porque Cristo quiso obrar de esta forma. Es todo. Entonces vemos que Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere hacer. Dios sana a quien Él quiere sanar. Dios es grande. Y no debemos de tratar de acusar a Dios ni al individuo que está enfermo y traer condenación a él. El versículo 27 hasta el 33, tenemos la confesión de Pedro. Dice, salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Felipo, y en el camino preguntaban a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy, o que soy yo? Ellos le respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que uno de los profetas. Él continuó preguntándoles, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y él les amonestó seriamente que a nadie dijesen esto de él. La área donde se encuentra ahora el Señor Jesucristo y los discípulos, en Cesarea Felipo, era una área al pie del monte Hermón. De allí empieza el río Jordán. Es la área que se llama Bañas, que viene del nombre Panías, del dios de pan. No pan de comer, pero panteísta, que todo es Dios. Y allí mismo había muchos altares de ídolos. Allí habían declarado la adoración de César también. En el Antiguo Testamento era la región donde Baal era adorado. Y allí en el medio de todos esos ídolos, el Padre reveló a Pedro que Cristo era, ¿quién? El Cristo, el Hijo viviente de Dios. Marco no nos da todo completo como Mateo nos da el capítulo 16. También ahí nos dice que dijeron Jeremías. Pero observemos que fue una iluminación de el Padre. Pedro no vino a esa conclusión intelectualmente. La gente decía que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Herodes había decapitado a Juan? Otros decían que era Elías. Elías fue el profeta del Antiguo Testamento que fue arrebatado a la tierra, al cielo, nunca murió. Llamó fuego de los cielos, paró los cielos de llover. Otros estaban diciendo que era uno de los profetas, Jeremías, nos dice Mateo, o ese profeta en Deuteronomio, el capítulo 18. Entonces, pero nadie estaba diciendo que Cristo era el Mesías, el Cristo. Nadie había llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque Cristo se tiene que revelar. Y el Espíritu Santo nos revela que Cristo es el Mesías, el Hijo viviente de Dios. Y es un trabajo de Dios y no un trabajo humano. Completamente para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo. Les amonestó seriamente que nadie dejasen, que no dijeran esto a nadie. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía tenían la mente judía. Los judíos creían que el Mesías iba a venir a destruir a Roma, establecer el reino de Dios, pero no habían entendido las Escrituras que el Mesías primero iba a venir para sufrir. No tenían ninguna habilidad o lugar para un Mesías sufrido. Entonces Cristo aquí, ya estando 6 meses de la cruz, está tratando, intentando de educar a estos discípulos acerca quién es. Y el propósito de Dios acerca del Mesías. Iba a venir a declarar y establecer el reino, pero no la primera vez. En su segunda venida. Entonces, no quería que ellos comunicaran esto, ni lo entendían. Pero esos últimos 6 meses estaba tomando tiempo para educarlos acerca del Mesías sufrido. El versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Aquí empieza la educación de los discípulos acerca de la primera venida del Señor Jesucristo. Cristo va a mencionar esto 2 veces más en este Evangelio, el capítulo 9, versículo 31, y el capítulo 10, versículo 32. Tomemos cuenta que dice que el Hijo del Hombre debía, obligación, necesario, no es algo que se podía pasar, tenía que ocurrir, porque Cristo tenía que morir por los pecados del mundo. Cristo iba a ser el sustituto por el hombre, quien merecía la ira de Dios, pero Él iba a hacer esa paga para el pecado. Pero dice que lo iba a hacer rechazado. ¿De quién? De los hombres religiosos, esos hombres que toda la gente creían que eran espiritual. Hoy en día no es diferente, hermanos y hermanas. Muchos que indican ser espiritual y líderes de Dios son los primeros que rechazan las cosas de Dios y a Dios el mismo. Quizás no directamente, pero indirectamente lo hacen. Y están cómodos en sus denominaciones, en sus iglesias, con su grey, y les gusta ser alabados. Y Cristo dice que nosotros debemos traer gloria al Señor Jesucristo y a nadie más. El versículo 32 dice, y les hablaba esto con toda franqueza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Aquí vemos a Pedro ahora que toma al Señor Jesucristo del brazo y lo lleva al lado y empieza a reprenderle. Aquí vemos al Señor Jesucristo, ha dicho que el Espíritu Santo le ha revelado a Pedro algo espiritual, pero inmediatamente Pedro no puede discernir las cosas de Dios y las cosas del hombre, y empieza a concluir con su intelecto que esto no puede pasar, y empieza a reprobar al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero usar, esto es la forma que quiero hacerlo? Y nosotros decimos, oh no, Señor, nunca. ¿Cómo que no? Si es Señor, es Señor. Entonces el versículo 33 dice, pero él, volviéndose a mirando y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Le está llamando Satanás a Pedro? No, está diciendo que Pedro no puede discernir cuando Dios le habla y cuando Satanás le habla. Estaba tratando de entender las cosas de Dios con la mente del hombre, según la mente religiosa. Y entonces el versículo 34 hasta el 38 empieza a mostrar aquí el costo de discípulo. Nos gusta hablar acerca de los beneficios de Dios, pero muchas veces no nos gusta hablar acerca de lo que nos cuesta. Claro que somos salvos por fe, y no merecemos y no podemos obtenerlo por ninguna obra o ninguna justicia propia. Pero si nosotros vamos a ser discípulos de Cristo, nos va a costar algo. El versículo 34 dice, y llamando a la multitud, así como a los discípulos, les dijo, Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No solamente llamó a la multitud, pero a sus discípulos. Y dice que si nosotros queremos venir en pos de Cristo, si nosotros queremos venir a Él, confiar en Él, ser sus hijos, tenemos que hacer algunas cosas. Todos tenemos que negarnos. La palabra negarse o niéguese allí quiere decir perder vista de uno mismo. El problema con nosotros muchas veces es que estamos viviendo por nosotros y no por Dios. Estamos viviendo por lo que nosotros queremos y no por el reino de Dios. Y no nos negamos acerca de las cosas de Dios. Ahora, no quiero decir que si nos negamos somos cristianos, no. Porque hay mucha gente que se niega y no conoce a Cristo. Pero si yo voy a venir a Cristo y voy a ser cristiano, y si voy a ser uno que va a complacer a Dios, tengo que negarme a sí mismo primero. Tener mis ojos fijos sobre Cristo Jesús, su voluntad, sus propósitos. Pablo nos dice esto en Filipenses 3, 7 a 11. Nos dice allí de todo lo que era en el pasado, hombre religioso del tribu de Benjamín y fariseo y según la ley no era culpable, justo. Pero dice, todas esas cosas considero como desperdicio, no sirven para nada. Reconociendo que se tenía que negar todo de sí mismo, teniendo sus ojos sobre Cristo Jesús. Segundamente dice, tome su cruz. La cruz es un instrumento y el simbolismo de muerte. Todos tenemos que tomar nuestra cruz. Mi cruz, la cruz que Dios tiene para mí, la vida, los obstáculos, los problemas, las circunstancias. Tengo que ir a Cristo, es mi cruz, y Cristo me da las fuerzas, la sabiduría y su amor. Pero si yo no me niego primero, nunca tomo mi cruz. Tengo que negarme a sí mismo primero, y luego puedo tomar mi cruz. Pablo dice, diariamente yo muero. 1 Corintios 15:3. Crucificado con Cristo, Gálatas 2:20 dice, y la vida que vive, la vive por fe en el Hijo de Dios. Entonces tenemos que negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y sígueme. La palabra sígueme indica tomar el mismo paseo, tomar la misma calle, tomar la misma vía, pero no siguiendo detrás, pero caminando cerca y junto a Cristo, en compañerismo. Cristo no está diciendo que tenemos que negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle, todos afligidos y murmurando y quejándonos, no. Nos negamos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo junto a Él, con gozo, con alegría, con amor, llenos del Espíritu Santo. Ese es el costo de un discípulo. Entonces tenemos muchos beneficios, pero tenemos que reconocer también que la vida cristiana no es fácil y que nosotros como hombres no podemos cumplirla aparte de Cristo Jesús. Entonces en el versículo 35 dice, pues cualquiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí, y del Evangelio, la salvará. Entonces el versículo 35 dice que lo mejor que podemos hacer es perder nuestra vida entregándosela a Cristo y nunca la podemos perder. Pero si el hombre trata de salvar su vida y no seguir a Cristo, la va a perder al fin. El versículo 36 dice, porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Cristo dice aquí que no hay ningún precio que se puede comparar a una alma. ¿Qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su vida? Si tiene todo el mundo, ¿de qué le sirve si muere y es perdido eternamente? No hay valor en este mundo como un alma. Dice pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? El versículo 37 dice, ¿qué es lo que el hombre puede dar para comprar su alma? No la puede comprar. Cuando muere, muere y no puede regresar otra vez. No puede decidir entonces. No puede comprar su alma. Cuando una persona muere sin Cristo Jesús, está perdida por toda eternidad. Esta vida es cuando nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús, el privilegio de entregar nuestra vida a Él. El versículo 38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el versículo 38 dice aquí el Señor Jesucristo que va a haber un día cuando Dios va a juzgar a todos, y que en ese día los que han confesado a Él, Dios va a confesar a ellos. Nadie va a poder esconderse. El que se ha avergonzado de Él, Dios lo va a rechazar. Pero dice que va a venir con su Padre, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Marcos está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Esta era la primera venida, el Mesías que iba a sufrir. Pero Cristo regresa, hermanos y hermanas, regresa en gloria y en poder con los ángeles y con su iglesia. Cristo dice que va a haber 7 años de tribulación y gran tribulación, y que antes de esa tribulación y gran tribulación va a rescatar de este mundo su iglesia. Entonces va a haber 7 años de tiempos tan terribles, y el anticristo va a tener dominio completo. A fines de esos 7 años, Cristo va a regresar a esta tierra, nosotros con Él y los ángeles. Y vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por 1000 años. Pero Dios va a juzgar a todo que ha rechazado a Cristo o se ha avergonzado de Él. Entonces aquí, Cristo dice que Él es el juez. Él va a juzgar a todo hombre. Nadie va a escapar. Daniel nos dice en el capítulo 12, versículo 12, que regresa. Va a juzgar a los individuos. Mateo 25, 31 y 46 nos dice que va a juzgar a las naciones. Apocalipsis 26 y 11 hasta el 15 nos habla acerca de ese juicio blanco donde todos los incrédulos van a ser juzgados por rechazar a Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Cristo nos ama, Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha perdonado por todo lo que hemos hecho, y somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes está allí y no conoce a Cristo, abra su corazón, pídale que le perdone todos sus pecados y que le cambie su vida, y entregue su vida a Él. Empiece a estudiar la palabra, ore hablando a Cristo. Encuentre una iglesia donde le va a enseñar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, y desarrolle en el conocimiento del Señor Jesucristo para caminar como un adulto maduro sabiendo la voluntad de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor hacia nosotros, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine a esos que no te conocen, Padre. Esos que vienen con un corazón dispuesto a entregarse a ti, Padre. Esos que han sentido la convicción de la palabra. Y que, Padre, empieces la obra en ellos. Y que ellos caminen en esa promesa, en esa vida, Padre. Entregándose a ti cada día. Y Padre, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.